Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Y la verdad es que Donald Trump no defrauda. Está llevando a la práctica todo lo prometido. Empezó con los aranceles a empresas del sector del automóvil que fabricaran fuera de Estados Unidos. Ha firmado la puesta en marcha del famoso muro con México. Ya veremos, por cierto, cómo se lleva en la práctica. Con Trump vamos a noticia por día. Y es que cuando no firma un nuevo decreto hace declaraciones, en fin, inenarrables. La última. En la guerra contra el Daesh afirma que combatirá fuego con fuego. Pero sobre la guerra contra el terrorismo ha ido más allá. El presidente de Estados Unidos se plantea recuperar las torturas en los interrogatorios porque dice que funcionan. Y es que asegura que lo que le dicen sus jefes de inteligencia es que técnicas como el ahogamiento simulado pueden dar resultados en la lucha contra el terror. Sincero es. Dice lo que piensa. Lo que ocurre es que, por lo que parece, la administración Trump defiende que el fin justifica los medios. ¿Tú crees que en política y en la vida vale todo? ¿No hay valores que cumplir y respetar? Bueno, pues para algunos, aunque sea el político más importante del mundo, parece que no. Completamos el panorama del día con un sonido, una estrategia y una sentencia. El sonido, una madre que trata de justificar lo injustificable. Es la madre del conductor del autobús escolar siniestrado que dio positivo por cocaína, ya sabes, ayer en Fuenlabrada.
Había consumido el viernes y lo dijo al juez, que ha salido el LS, pero no ha sido en el fin de semana. Pero no en el fin de semana, del viernes hasta el miércoles no puede dar positivo.
17 niños resultaron heridos leves en el accidente. Esta mujer, lo dicho, trata de justificar lo injustificable. La investigación ha confirmado que el conductor iba drogado y que los escolares no llevaban cinturón. La estrategia durante 2017 va a poner el objetivo en este problema que, sin duda alguna, afecta, imagínate, a cualquiera de nuestros hijos. Rubén Corral.
Pues vamos con la estrategia del día, que es la de la agencia tributaria. Ojo, porque va a poner el objetivo en grandes fortunas y en el fraude del IVA. ¿Qué van a hacer? Pues mira, primero van a comprobar la situación de personas que vivan en España, que tengan mucho dinero, pero que tengan su residencia fiscal en lugares donde se tribute menos. Y claro, quieren ver qué posible relación tienen con sociedades controladas directa o indirectamente. Con respecto a la lucha contra el fraude en el IVA, van a intentar llegar más y mejor, eso dicen, a los lugares, especialmente los de venta directa al público. Para ello, la agencia tributaria va a combinar las visitas presenciales a los establecimientos con las inspecciones. Por último, otro de los puntos fuertes del plan de este año es el refuerzo de la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales.
La sentencia nos deja este titular. Una mujer maltratada cobrará la pensión de viudedad 15 años después de morir su ex marido, Elena Grandal.
Sí, y además esto es más importante de lo que parece a primera vista. El marido maltrató a esta mujer durante 10 años y cuando se divorciaron hace ya 15, no estaba tipificada la violencia de género. No se dictó ninguna sentencia por maltrato. En su momento se le denegó la pensión por haber pasado más de 10 años entre la fecha del divorcio y la de la muerte del hombre y por no haber acreditado con una sentencia que era víctima de maltrato. Esta señora ha llevado el caso a los tribunales y sus abogados han aportado denuncias, partes de lesiones, testigos, incluso familiares de él, que los acreditaron. Bueno, finalmente el juez le ha dado la razón. Ha decretado que cobre una pensión de poco más de 500 euros al mes, retroactivos desde 2014. Pero esta sentencia además abre camino a muchas mujeres maltratadas que actualmente no tienen derecho a una pensión de viudedad.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, Rubén.
Tron sigue recogiendo premios, ¿eh?
Sí.
Después del premio Bravo.
Acabo de llegar.
Claro, hoy acabas de llegar ahora mismo. Has recogido el premio al periodista radiofónico más influyente de la Fundación Envera.
Yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ahí
bueno,
está.
La lista mucha, de premiados mucha estaba
gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Envera es una asociación de empleados de Iberia que son padres de personas con discapacidad. Su misión es la integración sociolaboral de las personas con problemas.
Con capacidades diferentes.
Sí, y bueno, es un premio muy bonito y vamos a contar cómo ha sido todo.
Muy bien, Elena.
Pues vamos a analizar también los datos de la encuesta de población activa que nos afecta a todos. De entrada, quédate con este dato. 2016 cierra con 540.000 parados menos. Regresamos a niveles de hace 7 años.
Mónica.
Arlindo Luis Carballo, el llamado violador de pirámides, ha quedado en libertad tras cumplir 20 años de prisión. Fue condenado a 514 años de cárcel por una treintena de violaciones. La Audiencia de Madrid estableció entonces que su comportamiento no le convertía en un enfermo mental incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Pues te vamos aquí a contar en la tarde de COPE pues ¿qué va a ser ahora de la vida de ese hombre?
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos ya 3 semifinalistas de la Copa del Rey. Ayer Celta 2, Real Madrid 2, pasa el Celta. Eibar 2, Atlético de Madrid 2, pasa el Atlético de Madrid. Ya estaba el Alavés en ese bombo de mañana de semifinales. Y hoy vamos a conocer al cuarto semifinalista. Sale de la eliminatoria Barcelona-Real Sociedad. El partido es a las 9 y cuarto. Gana el Barça 1-0. Pero está media España o la España entera pendientes de Rafa Nadal. Hoy ha jugado Federer contra Wawrinka en semifinales. Se ha metido en la final. Mañana a las 9:30 juega Rafa Nadal contra Dimitrov. Y Federer, desde la pista, entrevistado por Jim Courier, quiere un Rafa Nadal Federer.
Soy el fan número uno de Rafa. Su partido fue tremendo. Estoy muy feliz de haber tenido durante tantos años batallas épicas con él. Es increíble. Hace unos meses nunca hubiéramos pensado que podríamos jugar aquí en la final. Estábamos en Mallorca en la academia de Rafa y decíamos que estábamos para jugar un partido benéfico o algo así.
Mañana, 9:30, Rafa Nadal contra Dimitrov. Vamos con la copa. Celta 2, Real Madrid 2, pasa el Celta con el 2-1 del Santiago Bernabéu a su favor, 1-0 Danilo en propia puerta, 1-1 Cristiano de falta, 2-1 Bas y 2-2 Lucas Vázquez. Este es el segundo del Celta.
¡Le va a pegar Bas, chuta Bas! ¡Gol! 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 ¡Del Celta de Vigo! ¡Gol!
Eliminado el Real Madrid, evaluación de daños, Miguel Ángel Díaz.
Primer gran tropiezo de Zinedine Zidane, el equipo se olvida del triplete y enlaza una mala racha de resultados. Solo una victoria en los últimos 4 partidos. Como avanzábamos en COPE, Casemiro fue central y Danilo y Asensio, carrileros largos. El equipo terminó desorganizado con la presencia de 4 delanteros sobre el terreno de juego. Benzema, Morata, Mariano y Cristiano Ronaldo, que volvió a marcar un golazo de falta. Ahora Zidane dice que hay que centrarse en la liga. Para el domingo espera recuperar al menos a Varane y veremos a ver si a James. El técnico francés felicitó a sus futbolistas y terminó con buenas sensaciones.
No, ni me preocupa ni me da rabia, es el fútbol. Ahora últimamente no tenemos ocasiones, no las metemos, pero es así. Esto lo vamos a cambiar, vamos a dar la vuelta. Gracias. Que nosotros trabajando, seguir trabajando con creer que podemos hacer cosas buenas, lo vamos a conseguir. No estoy ni preocupado y ni enfadado. Por ejemplo, hoy, después del partido, sí, de no pasar eliminatoria, sí, con el partido que hicimos hoy, pero es el fútbol, hay que seguir.
Así está Zidane. Melchor Ruiz, ¿cómo está? ¿Cómo ha encajado la eliminación, la plantilla del Real Madrid?
Pues la plantilla, Corro, acabó bastante tocada tras esa eliminación copera, sobre todo después de pelear prácticamente hasta el último minuto y haber tenido sus opciones de pasar. Los jugadores están dolidos por quedarse sin copa, algunos como Isco piensan que empezó a perderse ya en el Santiago Bernabéu. Kovacic dice que ahora no hay que bajar los brazos y centrarse en lo que queda. Lo mismo que piensa Ramos, que lamenta la eliminación, aunque de tener que perder, dice Ramos que prefiere que haya sido en la Copa del Rey.
Jodido porque casi eliminado de una competición que, aunque a priori sea la menos importante, pues siempre a uno le gusta competir. Prefiero que pase ahora, que no dentro de un mes o dos meses, cuando realmente hay una Champions de por medio o una liga terminando donde prácticamente se cuece lo bueno.
Bueno, yo creo que el partido de ida en el Bernabéu nos condicionó mucho. Una eliminatoria un poco desafortunada, que los errores nos han pesado. Nos tenemos que centrar en la liga al 100%.
Claro que queremos ganar la copa, queremos ganar todo, eso es el Madrid, pero hoy no pasamos el turno, pero la vida sigue, hay que seguir nuestro camino.
Hay algunos jugadores que están siendo mirados con lupa y algunos que tienen muy mala suerte. Danilo
se la lleva más, se la pide Guidetti, la baja Guidetti, chuta, gol.
Gol
de Danilo en propia meta.
Ahí está.
Gol de Danilo en propia meta. Guidetti le pagó abajo.
Arancha Rodríguez, ¿cómo es la vida, por ejemplo, de Danilo y de Benzema, que se ha criticado mucho después de este partido?
Pues sin duda fueron los dos jugadores que salieron peor parados de la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey. Danilo fue nuevamente autor del gol en propia puerta que servía para adelantar al Celta antes del descanso y que a la postre fue determinante. Además, el brasileño no brilló ni en defensa ni en ataque, mientras que Karim Benzema estuvo prácticamente ausente durante los 90 minutos. Apenas entró en juego y tan solo gozó una oportunidad de gol que se fue fuera. Miguel Ángel Díaz preguntaba a Zidane por el momento de forma del delantero francés.
¿Cree que está bastante mejor Benzema que Morata los últimos partidos para jugar mucho más?
Están bien los dos. La única cosa ahora no estoy pensando en eso, estoy pensando en el equipo más. A nadie le guste perder. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, de esta manera, como lo hicimos con carácter y con personalidad, nosotros no hay más remedio. Vamos a seguir y ahora tenemos dos competiciones y lo vamos a pelear hasta el final.
El próximo partido es el domingo en el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad, a las 9:45. Hay que ir a Vigo. Allí es un día feliz, muy feliz, Santi Peón.
Sí, exactamente. Es la segunda vez en la historia que el Celta alcanza las semifinales de la Copa en dos temporadas consecutivas. Anoche, como estáis comentando, es cierto que al equipo de Berizzo le tocó sufrir, pero al final fue capaz de eliminar a todo un Real Madrid. Lo peor, Corro, el esguince de Daniel Vaz en el hombro derecho debido a una mala caída. Después de alcanzar las semifinales, sobre el mismo césped de Balaídos, Gustavo Cabral, central del Real Club Celta, protagonista en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Increíble, ¿no? La verdad que la emoción es importante porque hicimos un trabajo muy bueno dentro del campo de juego. Defensivamente hemos trabajado muy bien y las situaciones de gol que hemos creado la pudimos convertir. Y la verdad que estábamos muy emocionados, tanto la afición como los jugadores, como la dirigencia. La verdad que fue un partido muy completo y estaba muy contento por eliminar a un grande.
El Celta mañana en el Bombo a la 1:00 p.m. es el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Antes del partido Barcelona-Real Sociedad que completa estas eliminatorias, noticias sobre Messi, Manolo Oliveros, que contó anoche el partidazo sobre la ampliación de contrato del argentino.
Pues sí, venimos informando también desde el lunes en la COPE con Lama en la linterna y ayer noche, como dices, en el partidazo, que han habido contactos telefónicos entre Jorge Messi y Bartomeu, pero en absoluto hay ofertas concretas, ni han empezado a negociar ni sobre condiciones ni duración del contrato. Por lo tanto, les sorprende determinadas informaciones que no se corresponden con la situación a día de hoy. Les gustaría que se respetara la discreción que pregonó Bartomeu y que no se filtren intoxicaciones interesadas desde el club. Predisposición para llegar a un acuerdo, discreción y no se sentarán a negociar hasta que no venga Jorge Messi a Barcelona. Llegada prevista para el mes de febrero.
Messi juega esta noche en el Camp Nou. Es el partido de vuelta de los cuartos contra la Real Sociedad. Gana 1-0 el equipo de Luis Enrique. Elena Condiz, ¿qué va a poner en el centro del campo Luis Enrique?
Ahí es donde están las dudas. Con las tres bajas de Busquets, Iniesta y Rafinha en el medio centro, podría repetir Iván Rakitic con André Gómez y Denis. El descarte es Ter Stegen porque la Copa es para Silesen. Vuelve Mascherano tras cumplir sanción en Liga y ser suplente en Anoeta. El jefecito será titular con Piqué, que descansó en Ipurúa, y arriba la MSN. Messi, Suárez y Neymar en el Barça no se fían, aunque la Real encadene 19 derrotas consecutivas en el Camp Nou.
Mauri, ya que ha preparado Eusebio para esta noche.
Todo, Corro, va a quemar todas las naves, va a jugar el mismo equipo de la ida, Rulli, Elustondo, Navas, Íñigo, Yuri, Yarra, Prieto, Zuru, Vela, Oyarzábal, William, José, misión casi imposible en el Camp Nou. La Real no gana desde 1991, cuarto de siglo.
Esta eliminatoria la va a cerrar el árbitro Martínez Munura. Noticia que tiene que ver con un barcelonista, Xavi Hernández, amplía su contrato con el Al-Sadd hasta 2018. Ayer cumplió 37 años. Y noticia que tiene que ver con el Sevilla, el segundo de la Liga. Víctor Fernández, porque competición pide el cierre de una parte de la grada del Sánchez Pizjuán.
El Sevilla ya tiene, Corro, encima la amenaza de cierre de una de sus gradas. El club ha recibido una propuesta de sanción del Comité de Competición por los cánticos que se pudieron escuchar en el pasado Sevilla-Málaga. El instructor califica la infracción como muy grave y considera que queda agotada la vía de la sanción económica. Por ello propone una sanción de clausura parcial del Sánchez Pizjuán. El Sevilla tiene 10 días para presentar sus alegaciones.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Ipurúa, Eibar 2, Sergi Enrique y Pedro León, Atlético de Madrid 2, Jiménez y Juanfran.
La pelota para Juanfran, se va a quedar solo Juanfran. ¡Gol! ¡Oh!
Lamentable.
Ahí está la eliminación.
Dani Traver, el Cholo vuelve a semifinales de la Copa del Rey.
En segunda ocasión en esas semifinales de la Copa del Rey para Simeone como entrenador. Siguen vivos en todas las competiciones y mantienen ese objetivo de pelear por todo. Jiménez puso el primero para el Atleti, remontó el Eibar con goles de Sergi Henrich y Pedro León, pero a los 5 minutos del final Juanfran desde fuera del área puso el gol del empate. Hoy en el Cerro los titulares han estado en el gimnasio y Simeone habló ayer de objetivos.
Nosotros en los 5 años que llevamos, esta es la segunda vez que el equipo se presenta en una semifinal de Copa del Rey, y siempre hablo de que los objetivos son lo que cuentan y contará al final si nos toca ganar, si nos toca llegar a la final, pero siempre compitiendo en esa lucha por estar dentro de los mejores, claro.
Oye, en Vitoria, Alexis, el central del Deportivo Alavés, se ha pedido al Celta para las semifinales, sorteo mañana a la 1, lo cuenta la cadena COPE. Vamos a Sevilla de nuevo porque Víctor Fernández, hay un futbolista que tiene muy mala suerte, Crondelli.
Sí, es que Crondelli ha vuelto a ser intervenido de una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. El danés se encontraba en la última fase de recuperación de la gravísima lesión que sufrió hace ya varios meses en la semifinal de la UEFA League del año pasado. De momento no se conoce el tiempo de recuperación, pero sin lugar a dudas mala noticia para Crondelli.
Noticias de fichajes ahora, lo contamos anoche en el partidazo. Está a punto de llegar Juanfran Cruz Jalilovic a la Unión Deportiva Las Palmas.
A falta de la firma del contrato, ya hay acuerdo entre la Unión Deportiva Las Palmas y Alen Jalilovic para jugar en el equipo Gran Canario por lo que resta de temporada. Se prevé que pueda llegar esta tarde a la isla de Gran Canaria. Llega seguido por el Hamburgo hasta final de liga y con opción de compra por parte de la Unión Deportiva Las Palmas.
Granada, ¿es oficial ya, Jorge de la Chica, la llegada de Adrián Ramos?
Finalmente lo hace cedido directamente por el Borussia de Dortmund, aunque la operación la sufraga el Yongqing Lifan chino, que comparte dueño con el Granada y es el propietario del jugador. Hablamos de 12 millones de euros por el traspaso. 31 años, talento goleador. En las próximas horas puede salir Olier, concretamente al Levante.
Lo adelantó ayer Carlos Llamas, iba a fichar el Sporting a Mikel Vesga y ya lo ha fichado, Carlos.
Ya tiene por fin el Sporting su primer fichaje en este mercado de invierno. Ha tardado, pero hoy Mikel Vesga ha posado con la camiseta rojiblanca. Dice que quiere jugar más y que en Bilbao lo tenía complicado. El futbolista vasco no podrá debutar el domingo en San Mamés y Vesga se ha mostrado convencido de que va a ayudar al Sporting a salir del descenso.
Yo creo personalmente que estoy capacitado para dar este paso, quieras o no, y considero que puedo aportar al equipo y que así va a ser.
Mañana comienza la segunda vuelta del torneo de liga en primera división. Lo hace con un Osasuna Málaga a las 9:45 y Osasuna Alberto San lo hace con un nuevo fichaje.
Osasuna cierra el primer fichaje de este mercado invernal. Se trata de Nikola Budiljanovic, el montenegrino que ya militó en el conjunto rojillo en la temporada 2014-2015. Los rojillos comienzan mañana la segunda vuelta frente al Málaga con la mente puesta en ganar. Así lo ha dicho el míster Peter Vasilevich. Es la hora de ganar. Dos dudas en el posible 11 para mañana, que son la de David García y la de Fausto Tienza. Fausto porque no puede jugar, hay que buscar sustituto. Y la de David García porque no sabemos si es en detrimento de Tano o de Unai García.
Y dos sonidos que tienen que ver con los árbitros. Uno llega desde Málaga, dado la rueda de prensa previa al partido de mañana. El Gato Romero así habla de lo que ocurrió en el Bernabéu.
El árbitro estará a la altura que tiene que estar. Nosotros hemos tenido algunos fallos también el fin de semana ante el Madrid, que no se nos ha pitado un gol en fuera de juego. Está bien aceptar las quejas, pero al final dentro del campo los dos equipos sean parejos.
Y este del futbolista internacional del Athletic de Bilbao, el delantero Aduriz, que le echa un capote al arbitraje.
Los árbitros intentan, por su bien, hacerlo lo mejor posible en todos los partidos. Quedamos todos retratados, que hay muchas cámaras y se ven las cosas muy claras y, bueno, es un trabajo muy difícil. Cuando estás en casa ves varias repeticiones y probablemente todavía no hayas visto lo que realmente ha pasado. Hay que intentar, pues, comprender todo eso.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Noticias del Abierto de Australia. Hemos escuchado en el inicio de este programa a Roger Federer. Está en la final de nuevo, Ángel García.
Ya tenemos la mitad de esa final soñada, aunque estoy seguro que si a Federer le pregunta, seguro que prefiere jugar contra Dimitrov. Mañana es Rafa Nadal, Grigor Dimitrov a las 9:30. Antes ha sido esa gran victoria de Roger Federer. Ganó los dos primeros sets a Wawrinka, perdió los dos siguientes y en el quinto volvió a subir su nivel, volvió a ser el ganador de 17 grandes y a meterse en una nueva final. Solo te doy un dato, Corro. Desde Wimbledon 2015, regulando su calendario, eso sí, Roger Federer ha jugado 5 Grand Slams. bueno, lo que menos ha hecho ha sido semifinales, con lo cual, de acabado, nada.
Mañana 9:30 de la mañana, Nadal-Dimitrov. Han caído la pareja española García López y Carreño contra los hermanos Bryan en las semifinales de dobles, y las hermanas William van a jugar la final. Noticias del baloncesto, victoria muy importante al Salguero del Real Madrid en Alemania.
Sí, porque asalta por primera vez el liderato de la Euroliga gracias a una canasta de Sergio Llull a falta de un segundo. Esa canasta le dio la victoria ante el Bros Bamberg por 89-91. El catalán sumó 7 de sus 26 puntos en el último minuto del partido y junto a Carroll y a John fue clave en un trabajado triunfo que sitúa a los de Lasso con 14 victorias y 5 derrotas en la tabla. Tras el partido, Llull hablaba de su canasta ganadora.
Cometí un par de errores al final en el último minuto, pero luego me jugué la última y entró. Estamos felices, creo que ganamos en una pista realmente difícil ante una gran afición, así que muy felices.
El increíble Jul de nuevo. Bueno, hacemos un repaso de los resultados de los equipos españoles en otras competiciones europeas. Carlos Ganga.
En el grupo de la Eurocup, Fuenlabrada perdió 87-91 ante el líder invicto Lokomotiv Kuban. En ese mismo grupo, Gran Canaria venció por 16 en la cancha de Lucas Murcia y se coloca segundo en la tabla. En el grupo H, Valencia Basket se llevó el otro duelo español frente a Unicaja, 86-62. Los de Pedro Martínez han ganado sus 4 partidos y ya están en los cuartos de final. En la Champions, el Tenerife ganó por 25 en la cancha del Megalex serbio y acaba la primera fase como primero de grupo. Se clasifica directamente a octavos de final.
Y como cada día acudimos hasta el Parra Center para ver qué ha hecho hoy Marc Gasol. ¿Qué tal, Parra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Noche histórica para Marc Gasol. El pívot español sumó 42 puntos, su máxima anotación en la NBA, incluidos los 2 tiros libres que le dieron la victoria a Memphis ante Toronto. Todo en la jornada previa que se revelen los suplentes del All-Star. Sin duda, Mark debería ser uno de los 7 elegidos, no por el último encuentro, sino porque está realizando su mejor temporada como profesional. Esta noche saldremos de dudas. Además, victorias para los Sixers de Sergio Rodríguez, que continúan realizando un 2017 de ensueño, y de los Thunder de Alex Abrines, con el enésimo triple doble de Russell Westbrook. Por el contrario, derrotas para los Knicks de Billy Hernán Gómez, los Bulls de Nico Mirotic y los Lakers de José Manuel Calderón.
Y noticia que conocimos ayer a esta misma hora y que damos en detalle, se ha quedado José Luis Gil Bold sin un oro olímpico.
Lo que no le han hecho en la pista a los rivales se lo ha hecho un compatriota. La confirmación del positivo de Nesta Carter, primer componente del relevo jamaicano 4% en Pekín 2008, destapado el mes de junio pasado, deja a ese cuarteto sin la medalla de oro, que pasa a Trinidad Tobago, y deja a Bol con 8 oros olímpicos y sin triple, a falta de analizar la muestra B, pero vamos, va a misa. Bol se lo ha tomado con filosofía, aceptando que tendrá que devolver una medalla, a fin de cuentas, ensuciada, ¿quién lo había de decir?, por un compañero.
Queda un mes más o menos para que conozcamos el coche de Fernando Alonso y McLaren. Dice que la cosa va bastante bien, ¿no, Carlos Miquel?
Están a tiempo porque ya han pasado el test de choque, el crash test, el chasis número uno de McLaren para el MP432 para esta temporada. Ya ha pasado esa medida obligatoria de la FIA, quiere decirse que ya están en marcha, y ha dicho Eric Boullier, solo falta pintarlo. Bueno, también hay que ensamblarlo y tiene que estar listo para esa presentación el día 24 de febrero y también para los test que empezarán el próximo 27 de febrero en Barcelona.
Está en marcha la temporada de ciclismo. Tenemos 2 noticias que contarles, Eric Frade.
Ha arrancado aquí en nuestro país con la primera prueba de la Challenge de Mallorca, el trofeo por Correres, última referencia, 17 kilómetros, el pelotón a punto de dar caza al último de los fugados para que haya sprint. Además, hace 3 horas que ASO ha hecho pública la lista de invitaciones para 3 de sus carreras estrella, ninguna para españoles. Los 4 equipos que completarán el pelotón en el Tour serán los franceses Cofidis, Direct Energy y Fortuneo, y el belga Banti Group Gobert.
Esto es lo esencial expósito en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro, todo en COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para todas las emisoras COPE más Madrid enseguida a las 3:30 en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en la vida a través del 106.3 y de la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido, y es el tercero en poco tiempo, del partidazo corresponde a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, dando la cara ayer en el micrófono de Miguelito, Miguel Ángel Díaz, para los oyentes del partidazo.
Obviamente, cuando caes eliminado en una competición, pues es duro, son momentos que no son agradables ni para los jugadores, para el vestuario, ni obviamente para nuestra afición, y bueno, aún queda lo más importante, la Champions y la Liga, que estamos bien posicionados y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para intentar aspirar a los títulos.
Sergio, después de una racha de 40 partidos invicto, ahora solo se ha ganado uno de los últimos 4. ¿Dentro estáis preocupados?
lo estáis dando vueltas?
No, para nada. Nosotros es obvio que se han hecho una mitad de la temporada muy, muy buena y no es para estar preocupados. Sabíamos que esto iba a llegar, que las victorias no son eternas y a raíz de ahí pues hay que estar preparado de la mejor manera y partido a partido.
Las dos ocasiones de Cristiano al palo, ¿se os ha dado la vuelta a esa situación?
Yo creo que el partido de hoy en la primera parte pues hemos generado muchísimas ocasiones, hemos dominado prácticamente los 45 minutos y en otros partidos pues tuviese sido con dos goles por lo menos de ventaja, no ha sido así y al final te vas al descanso con un gol en contra. Hay veces que saltas, le das de cabeza y te entra y crees que se te ha ido y hoy la ha tenido más fácil que nunca y la ha echado fuera. Jodido porque casi eliminado de una competición que a priori sea la menos importante, pues siempre a uno le gusta competir y contra más partidos mejor y bueno, cuando te eliminan de una pues es duro, ¿no? No es nada fácil.
Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Bueno, la encuesta de hoy es un clásico entre los clásicos y dice lo siguiente, Carlos Ganga.
¿Quién tiene más culpa de la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey? ¿Zidane o los jugadores? En arroba deportescope tenemos casi 3.600 votos y hasta ahora corro el 59% culpa a los jugadores.
Muy bien, esa es la opinión de los tuiteros en arroba deportescope. Reto Pedrito. Pedro Martín. ¿Qué pasa, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues nada, que estamos con... yo creo que en una visión general de la actualidad deportiva que tuviste... Sí. Desde el lunes, Rafa Nadal, que es el gran protagonista de la semana.
Sí, el lunes estaba dudando entre el balonmano y Nadal,
acertaste.
Pero el balonmano no le veía.
Acertaste, sí señor.
Sí.
Estamos buscando desde el lunes una ciudad donde Rafa haya ganado un título.
Un torneo, sí. Dijimos que esa ciudad pertenecía a la liga más famosa de la Edad Media. Dijimos que el torneo de tenis antes tenía más categoría que ahora, es decir, antes era un Master 1000 y ahora no. Ayer dijimos que es una ciudad... sin mar, pero con uno de los puertos más importantes de Europa, y hoy vamos a decir que tiene un equipo campeón de Europa y que además, digamos que el segundo equipo de esta ciudad está hermanado con el Rayo Vallecano.
O sea, tiene un equipo de fútbol campeón de Europa,
y hay otro equipo en esa ciudad, ¿sí?, que está hermanado con el Rayo.
Que es de un barrio muy chulo, ¿eh?
Sí. Y mañana vamos a aprovechar también para poner una musiquita de un grupo súper famoso, quizá el grupo más famoso de la historia de la música,
sí.
Que no hubiera sido si no hubiese ido a esa ciudad.
Yo escuchaba las baladas de ese grupo cuando era adolescente, sí. Teenager. Bueno, hasta la tarde, Pedro, un abrazo.
Adiós,
¿eh?
Hasta luego.
Adiós, Pedro Martín y su reto. Cómo se han sonreído Melchor y Eric cuando he dicho tiene un barrio muy famoso. ¿Queréis un piso? ¿Buscáis un piso?
Yo estaba allí.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Pues estáis hablando de uno de los últimos tweets de la diputada de Podemos, Tania Sánchez, que ha causado bastante revuelo en las redes. Vamos a contarlo. Ha querido recordar el asesinato de los abogados de la calle Atocha de Madrid hace ahora 40 años. Lo ha hecho con este mensaje: un país democrático es un país con memoria. Hoy se cumplen 40 años del asesinato de los abogados y abogadas de Atocha. El caso es que la exdiputada de Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Sol Sánchez, se ha fijado en un detalle del mensaje que ha matizado. Igual en esto la historia y los hechos nos dicen que te puedes ahorrar la A. No murió ninguna mujer. Bueno, pues a partir de esto y de la moda que se ha puesto entre los políticos, hemos querido rescatar este vídeo que explica cuál es la norma.
La abogada o la abogado, ¿cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres.
Pues está claro, de ejemplo.
El vídeo se está haciendo viral, es impresionante y lo que manda, iba a decir huevos, narices, es que sea una profesora de lengua en México. pero es lo que hay. En las redes estáis hablando de los datos de la EPA. La cifra de desempleados ha bajado en más de medio millón en 2016, Nek.
Dice Yago, bajará el paro, pero con contratos de 5 meses y por 800 euros brutos. Así no se puede. Diego destaca que todo el empleo creado en 2016 fue de tiempo completo y esto no ocurría desde 1991. Y Ana nos dice que la noticia es buena, pero todavía quedan muchísimas familias con todos sus miembros en empleo y ahí es donde hay que trabajar.
Es que yo sin ti, tú sin mí.
Es que es superior a mi fuerza. Marcar esta fecha en el calendario, el 24 de febrero habrá nueva canción. Digamos que Enrique Iglesias perpetrará una nueva canción.
Pero es que lo mejor de todo es el título. La va a titular Súbeme la radio. Espósito, esto es un homenaje a ti, por favor. Ya verás ese día cuando la estrenemos. Promete Enrique Iglesias que va a ser una canción pegajosa y que va
eso
a contagiar
seguro.
Alegría.
Pegadiza no sé. Pegajosa seguro.
Pegajosa. El videoclip lo ha grabado en Cuba. Tiene un único concierto programado en España este año.
Bueno,
en Santander, el 15 de julio.
Muy bien. Recuerda en Twitter, @expósito_cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-15-0602. Acabamos de llegar, ¿verdad, Palo?
Acabamos.
Hemos recogido un premio que nos ha entregado la ONG, la Fundación Envera, y la verdad, no te imaginas el subidón con el que agradecemos a la buena gente de Envera que se hayan acordado de nosotros, se han acordado de mí en este caso. En esta edición especial, su primera edición de premios por sus 40 años acompañando a las personas con discapacidad a lo largo de, ojo, toda su vida. Hemos compartido un rato estupendo con otros premiados. Ahí estaban Cristina Cifuentes, la personalidad política más influyente, el Ayuntamiento de Madrid, la institución pública, Concepción Dancausa como la Administración del Estado, Ferrovial, Madrid Foro Empresarial, Televisión Española, El Confidencial, la Fundación del Atlético de Madrid, Hueco, el artista, que nos ha enviado un mensaje desde Los Ángeles. Bueno, al recoger el premio, nos hemos hecho unos cuantos selfies, pues sinceramente he recordado lo importante que pensamos en la tarde de COPE, que son las personas.
Y se confirmó, les puedo asegurar, como experiencia personal y profesional en cualquier lugar del mundo y en cualquier sitio como este de Envera, que lo de la política está muy bien y tenemos que tratarlo, pero que en demasiadas ocasiones los periodistas nos estamos olvidando de lo más importante. Y lo más importante son las personas. Todas las personas, y si me apuran, unas más que otras.
Paloma Serrano y Almenda. Estuvimos hace unos meses en uno de los centros que tiene Envera, en la Comunidad de Madrid. Estuvimos en Colmenar Viejo. Allí echamos un rato de radio fantástico. Queríamos saber cómo es la vida allí y aprendimos qué es Envera, Palo.
¿Y qué es Envera? Eso es importante. Bueno, pues mira, Envera, Ángel, nació hace 40 años. Es una asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad, cuya misión es la integración social-laboral de las personas con esa con discapacidad. Y las atiende a lo largo de toda su vida. Las proporcionan atención primaria, apoyo escolar, inserción laboral, ocio, cultura, deporte, algún que otro paralímpico ha salido de la asociación. Sí. Incluso les proporcionan una residencia donde vivir. Como decías, Envera tiene centros en Madrid, en Colmenar Viejo, en Barcelona, en Málaga, en Tenerife y en Las Palmas. Y al año atienden más de 2.500 personas con diversidad funcional, que es como a ellos les gusta definirse. Precisamente al centro de Colmenar Viejo nos marchamos hace unos meses con nuestra grabadora para conocer quiénes ayuda Envera, qué oficio aprenden estos chavales allí, cómo practican deporte, qué les gusta hacer. Y allí hablamos pues con todos, con todo el que se acercó, monitores, voluntarios. Descubrimos además un estudio de radio maravilloso donde descaradamente nos hacen la competencia todos los días. Desde allí emiten Radio Terrícola.
Sí, allí conocimos a Héctor. Hoy hemos coincidido con él en la entrega de los premios.
Héctor, tú tienes enchufe conmigo, macho, te vas a unir un día a la radio. ¿Cuántos años tienes, Héctor?
Yo 26.
¿Y a qué te dedicas aquí?
Pues estoy en un grupo de inserción laboral y hago un poco de todo, radio, deporte, de lo que sea.
¿En la radio haces? Sí. ¿Qué te gusta de la radio?
Pues el programa de Peonza, que hacemos música, de todo un poco.
¿Y de música? ¿Qué te gusta de música?
El heavy metal.
¿El heavy metal? Este era lo nuestro, macho. El heavy metal, o sea que dice a tope.
Todos los lunes pongo una canción de heavy metal.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu favorita?
Uf, pues todas.
¿ACDC te gusta?
Sí.
Vale, este es de los míos.
40 años ocupándose de esta gente, chavales, ojo, también ya personas mayores. Hoy más que nunca habría que felicitar por su generosidad a todos los trabajadores y voluntarios, a todos los que se benefician de Envera. En clave económica, sin duda, otra de las noticias del día, la encuesta de población activa, la EPA. Según los datos del año 2016, se ha cerrado con buenas noticias porque se ha reducido el número de desempleados. Los datos de entrada son estos. Durante 2016, el número de parados cayó en más de 540.000 personas y se crearon más de 400.000 puestos de trabajo. Se vuelve a niveles de empleo de hace 7 años. Digamos que se vuelve, al menos en la cifra, a justo antes de la crisis. Un aplauso porque, así de entrada, las cifras son buenas, pero solo plus un aplauso. Y es que aún queda muchísimo. Vamos a completar los datos. Álvaro Cotelenc, compañero de la sección de Economía de Informativos de COPE. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos dice la EPA?
Bueno, los has dicho tú. Son datos positivos, pero solo un plus, con matices. Los datos positivos los acabas de decir. También te añado otros datos positivos. El empleo que se crea es mucho empleo industrial. Eso es muy bueno para la economía y para la competitividad del país, pero siguen siendo los servicios los que más generan el motor de la generación de empleo en España. Otro dado positivo, se reducen los hogares con todos sus miembros en paro, en casi 170.000 menos que en 2016. Pero hay matices. Y es que el cuarto trimestre del año ha ido peor de lo esperado. Se ha destruido empleo, 19.400 para ser exactos, por lo que el número ocupado se queda en 18 millones y medio. Estamos todavía lejos de esa cifra mágica, de ese objetivo de los 20 millones de ocupados a final de la legislatura. Es un objetivo realista, pero aquí se concreta con estas cifras, ¿eh? Porque lo que quiere decir también es que ha caído el empleo en el último trimestre del año, estamos empezando 2017 y se está constatando lo que todo el mundo y todos los expertos dicen. Hay ralentización en la creación de empleo y se va a notar mucho en 2017.
En un montón de informaciones y de secciones podías tener grabadas las reacciones de antemano. Aquí también. ¿Qué dice el gobierno y qué dicen los agentes sociales?
¿Por dónde quieres empezar?
Por el gobierno. Ya que
por
estamos...
el gobierno. Bueno, están contentos. Hablan de datos históricos, obviamente. Reconocen, es cierto, que el 2016 ha sido un buen año para el mercado laboral español, pero tampoco ha sido ni como el 2014 y, sobre todo, como el 2015. Responsabilizan, entre comillas, a los españoles y al esfuerzo de las empresas, porque todo el empleo ha sido generado desde el sector privado en ese esfuerzo para mejorar el mercado laboral español. Y lo que te decía, siguen convencidos de que, a pesar de que parece que se ralentiza el crecimiento del empleo, el objetivo de los 20 millones es realista. Insisto en que ya vamos un poquito apurados para ese objetivo. Y los sindicatos, pues las críticas, como siempre, consideran que esa pérdida de más de 19.000 empleos en el último trimestre del año les da la razón en cuanto a precariedad en el mercado laboral español. Insisten en que hay mucha temporalidad, que ya está enquistada, hay un 26,5% de temporalidad. También señalan que se afianza la parcialidad involuntaria, es decir, los trabajadores que trabajan menos horas de las que quieran o quieren trabajar. Y también que hay mucho subempleo, y eso también para los sindicatos es muy importante. Conclusión, la de siempre, que piden cambios en las políticas laborales del gobierno de Rajoy, del gobierno del Partido Popular, para generar empleos de mayor calidad y, sobre todo, con muchos más derechos, e insisten en fijar su objetivo en la derogación de la reforma laboral.
Álvaro Coutelén, gracias, amigo.
Un abrazo a ti.
Bueno, estas son las cifras, las reacciones políticas en caliente. Vamos al análisis. Rafael Pampillón es profesor del Instituto de Empresa y miembro del equipo económico de La Linterna. Profe, Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar a valorar los datos de 2016 y así de entrada, es verdad que se ha reducido la tasa al 18%, pero de ser real, que esa es otra, ¿esto no sigue siendo insoportable?
Sigue siendo un dato malo, sin duda, pero en el contexto de los tres últimos años vemos que el paro se ha reducido en 1.400.000 personas. Y yo creo que esa tendencia se mantendrá este año 17. Reducción de paro, reducción de la población activa, porque eso se habla poco de eso, pero en los últimos 8 años se va reduciendo la población activa española, sobre todo gente joven. En los últimos 3 años se han ido de España o han desaparecido del mercado laboral 253.000 chavales que están entre 16 y 24 años. Y esos se habrán ido al extranjero, y es una pérdida de capital humano. O sea que hay que mirar muchos datos para hacerse una idea de cuál va a ser el mercado laboral, sobre todo en el futuro. Uh-huh.
Lo que decimos los periodistas, ahí están los titulares, las reacciones políticas o sindicales, como digo, se podrían haber escrito ayer por la tarde, que la hubiéramos clavado. Un profesor que destaca de esta EPA.
Bueno, a mí me me ha llamado muchísimo la atención la diferencia entre los ocupados que da la EPA, que son 414.000, y los que da la Seguridad Social, que ha dado 540.000 afiliados más este año. Y yo creo que esa diferencia de 126.000 personas proviene de que ha aumentado la economía formal, se ha reducido la economía sumergida, gente...
Pues está muy bien, ¿no?
Sí, está fenomenal. Gente que se decía parada el año pasado, pero que no estaba afiliada. Mm. Y ahora vemos que esta afiliación se ha producido durante este año. Y eso está muy bien porque cuanta más economía formal, claro, pues también son más impuestos, más recaudación, es más legalidad, es más Estado de Derecho. Y en definitiva, yo creo que a la larga también son cotizaciones que arreglan el difícil sistema de mantener las pensiones.
Uh-huh. Profesor Pampillón, cuando se habla tanto de calidad del empleo, ¿quién tiene, como todo en la vida, uno tendrá una parte de razón y otro tendrá más, pero se habla de la temporalidad, del empleo precario, del empleo barato? ¿Hay algo de razón en esto o lo importante es crear curro y luego ya veremos?
Lo importante es crear empleo, ¿eh? Y de hecho, quizá un dato positivo de esta encuesta de población activa es que se ha creado mucho empleo a tiempo completo durante el año 16, 440.000 empleos, y en cambio se ha reducido aquellos que tenían mini-jobs, aquellos que tenían trabajos a tiempo parcial, y eso es una señal de que se va creando empleo y de que la economía formal va aumentando. Ahora bien, dicho esto, ¿el futuro dónde está?
Claro.
El futuro está en precisamente en la gente joven, que es más flexible geográfica y funcionalmente, que aprende mejor las nuevas tecnologías, que sabe lógicamente adaptarse a lo que le piden las empresas, con menores exigencias salariales. Yo creo que el cambio tecnológico es tan brutal el que se está produciendo que hay por parte de las universidades, sobre todo las públicas, un déficit, una diferencia entre lo que hay que enseñar para el futuro y lo que se está enseñando.
Y una última cuestión. Comentaba mi compañero Álvaro Coutelén que esos 20 millones de ocupados para el año 2019, ¿se puede cumplir o es una utopía?
A mí me parece que es una utopía, porque se ha ralentizado en la creación de empleo. El año pasado fueron 530.000, ahora son 440.000, vamos a crecer menos el año que viene. Yo creo que lo importante es la calidad del empleo, y que de esos 4 millones y pico de parados que tenemos, hay 2 millones que es irreductible, que es gente que se fue del mercado laboral al sector de la construcción con muy poca formación, y que un cursillo no les va a ayudar a salir del desempleo. A mí me parece que tendrían que volver al colegio, pero también los colegios tienen que cambiar. O sea que a mí me parece que para que se reduzca realmente el desempleo en España hace falta lo que se llaman políticas activas de empleo.
Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, profesor. El día nos deja otra noticia que genera polémica, sin duda. Te leo el titular. En libertad, tras cumplir 20 años de prisión, el violador de pirámides. La noticia tiene tela, ¿eh? Evidentemente, a alguien que ha cumplido ya con la justicia no se le puede negar la reinserción y que pueda tener una vida normal. En eso no debería haber duda. Pero tú estarías tranquilo, y no te digo, tranquila, si un tipo condenado por 35 violaciones se fuera a vivir a tu pueblo o a tu barrio, en tu calle. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Vamos a recordar la historia, porque es un thriller absolutamente de terror policíaco. Rubén Corral.
Pues sí, la verdad, Esposito, esta mañana cuando preparábamos el tema hemos comprobado eso, que es un thriller que se puede llevar perfectamente a la pantalla. Arlindo Luis Carballo, hoy tiene 51 años, nació en Portugal, aunque es de nacionalidad española. Desde principios de los años 90 tuvo en jaque a la policía. Estaba casado, tenía 2 hijos, pero mantenía una doble vida. Su modus operandi era el siguiente. Seguía a las víctimas al acabar su jornada laboral, cuando salía del curro, era instalador de gas, y las atacaba entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche los días días de diario. Los fines de semana los ataques se producían entre las 3 y las 6 de la tarde. En muchas ocasiones cometía las violaciones antes de ir a recoger a su esposa al trabajo. La mujer trabajaba en la glorieta de Pirámides, en Madrid. Esta era la principal zona en la que actuaba, aunque también cometió violaciones en los municipios de Leganés, Getafe, Móstoles o Alcorcón. Eso sí, nunca en Fuenlabrada, donde vivía, ni tampoco donde él trabajaba. Elegía a las víctimas, les ponía una navaja en el cuello, les exigía que no le mirasen a la cara y las llevaba a un descampado. Allí les decía que era drogadicto y que solo iba a robarlas, que estuvieran tranquilas, que lo único que quería era dinero para conseguir un chute. Luego, mientras las víctimas estaban buscándose los objetos de valor, aprovechaba para violarlas. Por cierto, fíjate en este detalle. Llegó a regalar las joyas que robaba a las chicas que violaba a algunos de sus familiares. Comenzó a actuar en 1988, cuando tenía 23 años, y fue detenido 8 años después, en el 96.
¿8 años después? ¿Cómo fue la detención?
A ver, aquí nos tenemos que situar en el 25 de diciembre de 1995. Parece una casualidad, pero la casualidad al final le llevó a prisión. Una chica de 20 años se cruza con un tipo en el portal de su casa de Leganés, se cruza con él. La muchacha, que ya estaba alertada porque había cierta psicosis por el tema de las violaciones, le preguntó que dónde iba. Él lo que dice, nada, voy al segundo piso a ver un amigo que vive aquí. La chica sabía que allí no vivía nadie, que ese segundo piso estaba deshabitado porque eran unas oficinas. Así que no subió con él al ascensor y lo que hizo fue salir corriendo a la calle y se fue derecha a una comisaría para contar lo sucedido. La policía comprobó que la descripción que daba esta chica coincidía con la del violador de Pirámides. Cuando los agentes llegaron al edificio, no encontraron a nadie, pero un testigo les dio una pista clave. Les dijo que el sospechoso había huido en un Opel Kadett blanco. Con este dato, dieron con el propietario. Siguieron sus pasos y, tras mostrar su fotografía a las víctimas y ser identificado, lograron detenerle un mes después en casa de sus suegros. No ofreció resistencia. Se atribuyó 140 violaciones y fue capaz de decirle a los agentes lo siguiente: ya era hora de que me detuvieseis.
Luego el juicio.
Luego el juicio. En él fue condenado a 514 años de cárcel como autor de una treintena de violaciones, que fueron las que se pudieron probar. En su declaración alegó que violaba para vengarse de las humillaciones que creyó sentir en la adolescencia por parte de sus compañeras de colegio. Por eso buscaba mujeres de entre 17 y 22 años, muy parecidas a sus antiguas compañeras. La Audiencia de Madrid estableció que su comportamiento no le convertía en un enfermo mental incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Esto es importante, sabía lo que estaba haciendo. Y escucha, por ejemplo, cómo recibían algunas de sus víctimas la noticia de la condena tras el juicio.
Hombre, ahora estoy muy nerviosa porque la acabo de recibir, entonces no sé, todavía no lo he asimilado. Me siento algo mejor por saber que sí le han condenado y que va a pasar por lo menos 20 años en la cárcel sufriendo.
¿La noticia la hemos recibido bien?
Acaba de cumplir 20 años de condena y ha sido puesto a libertad.
¿Y ahora qué? ¿Dónde está o dónde va a estar?
Bueno, lo que sabemos es que abandonó la prisión el fin de semana pasado y que se ha instalado en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. En la cadena COPE hemos hablado con su alcalde, con Alberto Piris. De entrada, reconoce que evidentemente hay cierta preocupación entre los vecinos.
Y es lógico que, bueno, como decía anteriormente, que cuando, bueno, pues pone en libertad una persona que ha tenido lo que ha sido ese historial, pues es lógico que la gente, pues hombre, que se cree esa alarma social, claro.
Alarma social hay. Lo que ocurre es que está la ley. Estamos ante un ciudadano que ha cumplido con la justicia, no se le puede negar que se le empadrone en ningún sitio porque ya no tiene cuentas pendientes, pero claro, el alcalde pone un ejemplo muy claro que vamos a entender.
Lo podemos asemejar a cuando, ahora recientemente que se han puesto en libertad pues células yihadistas o personas que han estado involucradas en terrorismo y que igualmente, pues, bueno, en algún lugar de España o del mundo tienen que vivir y que, bueno, pues nosotros en nuestro país no podemos denegar el empadronamiento ni siquiera que estén viviendo en nuestro pueblo.
Uf, es un problema sin solución porque no se le puede negar la reinserción, ha cumplido con la ley. ¿Pero tú estarías tranquilo si viviera en tu barrio o fuese tu vecino? ¿Qué se sabe del perfil psicológico de un tipo como este?
A ver, básicamente sabemos lo que dijo en el juicio. Él comentó que cometía las violaciones para vengar las humillaciones que sufrió de niño por parte de sus compañeras de colegio. Los psicólogos lo que cuentan es que básicamente estamos hablando de una persona con un gran complejo de inferioridad. Así es su perfil. Pero la pregunta es, ¿un depredador sexual como él puede volver a reincidir? En COPE hemos hablado con el psiquiatra José Miguel Gaona. Y claro, dice que este hombre puede volver a delinquir.
son un peligro hasta el punto que al poco tiempo muchas veces son capturados otra vez porque han vuelto a violar. Porque la impronta de esos impulsos se fija desde edades muy tempranas, desde prácticamente la niñez, la pubertad, y se acaba ya como en un crisol en la adolescencia. Y eso, desgraciadamente, queda para el resto de su vida.
La siguiente pregunta, ¿es posible la reinserción? O sea, de hecho, de otra forma, ¿un tipo así se cura?
Pues no se curan, y no se curan porque entramos ahí en un gran equívoco, porque no es una enfermedad, sino una manera patológica, una manera propia de un delincuente, que es lo que tiene en un momento determinado una persona así con este perfil.
Gaona, lo que insiste es en una cosa muy importante. Ya lo dijeron en la audiencia provincial cuando le condenaron. Estamos ante un individuo que sabía perfectamente lo que hacía y que distinguía entre el bien y el mal.
La verdad es que es un problema sin solución, ¿eh? Por lo menos, desde luego, nosotros no la tenemos. Gracias, Rubén.
A ti.
La moda del Mannequin Challenge continúa. Los jugadores de un partido de baloncesto surcoreano se han quedado pasmados, literalmente, en mitad del partido, Nekane.
Creíamos que ya lo habíamos visto todo, pero no. Al inicio del segundo cuarto y después de una canasta, los jugadores de los dos equipos, árbitros y banquillos incluidos, se han quedado paralizados mientras rodaba el balón. Los comentaristas, imagínate, y el público alucinan, paran los jugadores durante 10 segundos y después siguen dándole a la pelota como si nada hubiese ocurrido.
Qué bueno. Los oyentes, también habláis de los datos de empleo, la EPA, que hemos conocido hoy.
Nos dice un oyente, cuenta el experto que el futuro del empleo está en la gente joven. Tengo 30 años, licenciatura, máster, y a día de hoy tengo que hacer 1000 cursos para poder ser becaria y así conseguir experiencia durante unos meses. También Conchi habla de ello, grandes datos, pero queda la asignatura pendiente de la calidad del empleo. ¿Cuándo llegará? Se pregunta. Y en las redes siguen llegando mensajes de felicitación por el premio que te han dado hoy el grupo Envera.
Eso matiza, que es el por el premio de hoy.
El premio de hoy, porque ayer es uno, hoy es
premio
otro,
nuevo cada día.
Mañana no, quién sabe.
La Fundación Envera, que es la de los trabajadores de Iberia, para sus familiares con alguna capacidad distinta a la que tenemos el resto, pues ha entregado una serie de premios. La primera vez cumple 40 años y bueno, pues nos ha tocado uno.
Ese es el de hoy. El de ayer fue el bravo.
Sí, y ya veremos.
Y ha habido más.
Ya veremos. Tú no te adelantes a los acontecimientos.
No, yo no me adelanto nada. Yo digo que cada día tienes un premio.
Claro.
Esperanza, enhorabuena por el último premio Tron. ¿Y qué me da que sé dónde es vuestro próximo viaje? ¿Puede ser Libia, de frío o caliente?
No digo nada. Más.
Venga, Diego, Espósito.
¿Dónde Esperanza dejas? Muy lista, ¿no?
Esperanza
lista.
Esperanza cerco.
Dice Diego, ¿dónde dejas todos los premios? Tienes que tener una vitrina enorme en casa para guardar todos. Felicidades, como siempre, muy merecido. Bueno, y mañana con Uriarte vamos a escuchar canciones de buen rollito. ¿Sí? Y queremos que vosotros, los oyentes, nos digáis cuáles son las vuestras porque vamos a utilizarlas. Nos lo podéis contar a través de las redes sociales, como ya ha hecho este oyente. 607-150602.
Buenas tardes, equipo. Con respecto a la canción del viernes, me gustaría escuchar Rock and Roll All Night de Kiss, ya que soy fan del grupo y el sábado cumplo 51 tacos.
¡Qué bueno!
Un saludo desde Galicia de parte de Marcelo.
Hombre, acento gallego Marcelo,
no
en fin,
tiene.
Es verdad, ojo, perdona, es verdad que hay mucho gallego en su país que tiene su acento, pero al revés como que llama la atención. Gracias, amigo, por la sugerencia y mañana la clavamos. Cuenta con ello, Marcelo, gracias. Ed Sheeran acaba de anunciar 2 conciertos en España.
¿Iríamos a un concierto de Ed Sheeran, Espósito?
Depende del día.
Depende de cómo tengo el cuerpo, ¿no?
depende del viaje canción que haya tenido esa semana.
Exactamente. Bueno, el día 8 de abril va a estar en el Within Center, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, y el día 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas salen a la venta el 2 de febrero a las 11 de la mañana. Su próximo disco, Divide, sale a la venta el 3 de marzo. My first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Recordamos lo de mañana, cómo era?
Sí, mañana vamos a poner música de buen rollito y queremos que sean los oyentes los que elijan la lista.
Eso.
Así que a través de las redes, en Twitter, Facebook o WhatsApp, que nos den los títulos.
La selección la hago yo, vale. Porque si la dejamos a tu amigo el de Bilbao, pasamos del tema.
Yo te pasaré la lista y tú luego haces la criba.
Correcto. Dos españoles dan clases de, sí, sí, de cómo ligar, lo hacen en China. ¿Tendrán mucho que aprender de nosotros los chinos? Bueno, vamos con este y con otras historias enseguida. Nos puedes ver ya a través del Facebook Live.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.